Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier horario que nos estén escuchando, bienvenidos a su Fesco Podcast, un espacio para aprender, interactuar y saber de todas esas experiencias que a lo largo de los años ha vivido la Fundación Fesco. En este primer capítulo de apertura tendremos a la doctora Patricia Escobar Arbeláez, directora ejecutiva de la Fundación. La conoceremos un poco más a fondo y hablaremos de la historia, experiencias y anécdotas que han pasado a lo largo y de su paso por la Fundación. Doctora, ¿cómo está?
Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Estoy muy bien, muy contenta de iniciar este espacio de socialización sobre la Fundación Fesco.
Bueno, doctora, cuéntenos, ¿quién es Patricia Escobar?
Bueno, Patricia Escobar es una mujer, hija de una familia manizaleña. Soy fonoaudióloga, estudié fonoaudiología en la Universidad Católica. Después hice una maestría en desarrollo social y educativo y un curso de alta gerencia y llevo al frente de la Fundación Fesco alrededor de 30 años.
Bueno, doctora, ¿cómo llegó usted a la Fundación?
Bueno, cuando yo era practicante hacía la práctica de fonoaudiología en el hospital infantil, conocí a la doctora Francia Restrepo y a un equipo de trabajo muy interesante que había allí. Ellas desde el hospital infantil hacían un programa que se llamaba el programa de estimulación adecuada y la preocupación más grande que veíamos allí en el hospital infantil, en el departamento de rehabilitación, es que cuando los niños llegaban a consultar, ya traían unas patologías incapacitantes grandes y estaban muy grandes los niños para atenderlos. Entonces empezamos a preguntarnos cómo hacer para que esa población que llegaba al hospital infantil, remitida de todos los municipios, tuviera un trabajo de prevención de manera que pudiéramos atender de manera más temprana todas esas situaciones. Entonces la doctora Francia Restrepo, la doctora Carmen Sabeles, la Patricia Arias, Estefan y María Teresa Luna eran cuatro profesionales que trabajaban ahí en el departamento de rehabilitación del hospital infantil y eran muy amigas y me invitaron a mí para que también hiciera parte de un intento de organización de fundación. Ellas se organizaron, crearon la Fundación Fesco con un grupo de amigos a nivel privado, porque el hospital infantil, a pesar de su gran labor, no podía hacer extensión comunitaria a municipios y ellas querían empezar a hacer ese trabajo. Entonces yo empecé como voluntaria en la fundación, acompañándolas a ellas a trabajar todo el trabajo de educación familiar, de estimulación adecuada, de educación durante la gestación. Y así fue que se creó la Fundación Fesco y yo comencé entonces como voluntaria al lado de ellas, aprendiendo mucho de estas grandes maestras.
Qué bueno, Doc. Cuéntanos entonces cómo fue su paso de practicante a ser la directora ejecutiva de la Fundación.
Después de que yo trabajé, bueno, cuando me gradué en la universidad, comencé a trabajar primero con una institución de protección del ICBF unos meses y después pasé como fonoaudióloga del hospital infantil. Pero mi trabajo allí era medio tiempo, entonces empecé a venir a la Fundación Fesco y trabajar con el curso de estimulación adecuada. En esos primeros años de Fesco, Fesco no tenía recursos económicos, todas poníamos voluntariamente un tiempo para hacer los programas y contrataba Fesco en esa época con la Caja de Compensación Familiar. Entonces, con lo que nos pagaba la Caja de Compensación por atender los cursos de gestante y los programas de estimulación adecuada, se pagaba una sede alquilada cerca del edificio El Triángulo en Manizales y a su vez, yo tenía consultorio como fonoaudióloga, entonces cada una de nosotras atendía desde su consultorio, le pagaba un arrendamiento a la fundación y así la fundación tenía una sede al servicio de todos. Así comencé trabajando.
Y la llegada a la directora, a ser directora ejecutiva, ¿cómo fue?
Bueno, la directora de la fundación era la doctora Francia Restrepo. Ella estuvo trabajando al frente de la fundación los primeros años y ella se fue a trabajar a la Universidad Autónoma a crear el programa de fisioterapia en la Autónoma. Entonces se quedó al frente de la dirección ejecutiva María Teresa Luna y al poco tiempo a María Teresa le ofrecieron que se fuera a trabajar a Medellín y creara, bueno, y trabajara con la Fundación María Cano en Medellín y me invitaron a una junta directiva y yo muy inocente llegué a la junta directiva. Pues yo estaba muy metida ya en la Fundación FESCO, pero no tenía ni la mínima idea. Y en esa junta directiva decidieron que me nombraban y me dejaron de una vez de directora nombrada. Entonces empecé, yo en esa época era muy joven, muy inexperta, la fundación no tenía recursos, pero teníamos una tesorera que era Donorem y era muy buena gestionadora de recursos y presentábamos proyectos aquí y empezamos a trabajar de esa manera y cuando menos pensé yo quedé montada en la dirección ejecutiva y hasta el sol de hoy no me he ido de aquí.
Bueno, doc. ¿Y cómo fue esa, la infraestructura primera de la fundación? ¿Cómo pasamos de estar alquilando un lugar en la zona del Triángulo a la que tenemos ahora, que ya tenemos pues, una infraestructura en Manizales y otra muy grande en La Dorada?
¿Cómo les parece que estábamos trabajando en esa casa en el Triángulo? Esa era una casa muy grande, muy antigua. Muy bonita porque tenía un parque grande y nosotros en esa época trabajamos o vivimos pues mucho tiempo en esa sede, pagábamos arriendo. También uno de los benefactores de la fundación eran los dueños de esa casa porque era una casa por la que pagábamos muy poco de arrendamiento y teníamos unos programas muy lindos. En esa época teníamos el curso de preparación para la gestación, el programa de estimulación adecuada para niños de 0 a 7 años y empezamos a tener un trabajo con la Universidad Autónoma en que hacíamos unos programas de educación comunitaria en la zona rural, en las veredas de Neira, en la Gregorita comenzamos y ahí estábamos trabajando nosotros muy contentos, teníamos un equipo de trabajo muy lindo, todas éramos la mayoría trabajadores de la Universidad de Caldas, de la Universidad Católica, del Hospital Infantil y le dejábamos unas horas a FESCO porque esos cursos se dictaban en las tardes y en las noches. Cuando la doctora Francia y yo fuimos a Cali a un seminario, nos invitaron a hablar de estimulación adecuada y unas mujeres de participantes del seminario se enamoraron de la fundación, pidieron una pasantía y vinieron a Manizales a hacer una pasantía con nosotros. Y por ahí a los 2 meses nos llamaron y nos dijeron que habían sido designadas como consultoras de una ONG holandesa para buscar instituciones que tuvieran trabajo comunitario interesante y que ellos querían mostrar la experiencia de nosotros en FESCO, que si queríamos recibirles un holandés. Entonces vino un holandés de la Fundación Bernard Van Leer, Mar Matajeru, conoció el programa, se enamoró de los paisajes de Neira, se enamoró de los paisajes de las veredas de Manizales porque ya estábamos trabajando también con bienestar familiar y conoció la cabaña y toda esa zona. Entonces, después de que logramos la financiación de la Bernard Van Leer con este proyecto Rural Familia y Niñez, nosotros trabajamos con ellos, cumplimos 10 años. Cuando la fundación cumplió 10 años, yo me puse como meta conseguirle una sede a la fundación. Y coincidentemente, para la celebración de los 10 años, Mar Matajeru vino con su jefe inmediato, que era un señor recién llegado a la fundación, y le contamos cómo trabajábamos en las veredas. Nosotros hablábamos con los vecinos de las veredas, Por ejemplo, en la quiebra de Vélez había dos cantinas, una al frente de la otra, y en una de esas la alquilábamos para que nos la prestaran dos tardes a la semana, y venían las madres de todas las zonas, se sentaban ahí con nosotros, y ahí hablábamos de desarrollo infantil, de derechos de la infancia, de prevención del maltrato en la infancia, de derechos de la mujer. Y era muy chistoso porque los señores se acercaban, se ponían de lejitos, pero se paraban afuera a ver quiénes éramos nosotras y qué era lo que les estábamos enseñando a las mujeres, porque las mujeres empezaron a tener mucha fuerza, mucha voz, querían ser madres comunitarias con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y en una de esas bajadas a la vereda pudimos llevar al subdirector de la Valdir y él vio que trabajábamos con las uñas y que éramos un trabajo, que éramos una institución que trabajaba muy realmente con la comunidad. Entonces él dijo, no se preocupen que yo les voy a ayudar a buscar una donación para que ustedes tengan una sede propia, porque vale la pena el trabajo que ustedes hacen. Al mes siguiente le mandamos un proyecto solicitándole unos recursos y en menos de 6 meses nos desembolsaron unos dineros y tuvimos la primer sede para la Fundación FESCO, y habíamos acabado de hacer un trabajo la doctora Francia y yo por todo Colombia fortaleciendo un programa que en esa época eran los hogares FAMI. Entonces, con los recursos de la contratación que hicimos con el ICBF Nacional, teníamos una platica inicial para empezar la remodelación de la sede. Compramos una sede en el barrio La Estrella de Manizales. Es un barrio muy residencial, pero que para nosotros cumplía todas las expectativas y todos los sueños. Y con los recursos propios hicimos la primera remodelación. No tuvimos que hacer crédito ni nada. Y nos quedó una sede muy bonita donde empezar a trabajar. Inicialmente tuvimos 2 pisos, o sea, era la casa inicial con una reforma hacia atrás, hacia el patio, en donde teníamos el auditorio y seguíamos haciendo el curso para la familia gestante, el programa de estimulación adecuada y la formación a las madres sustitutas, que ya en ese momento empezamos a trabajar muy de la mano del ICBF.
Muy interesante, Doc. Y cuéntenos, ¿con qué proyecto o cómo llegamos al Magdalena Medio, que es una zona fuerte o ha sido fuerte para la Fundación en los últimos años?
Bueno, la Fundación durante todo este tiempo ha tenido una vocación muy rural. Nosotros creemos que nuestra apuesta es por las familias rurales. Y cuando hemos hecho diagnósticos y caracterizaciones para entrar a trabajar a algún municipio, nos hemos encontrado que las zonas rurales son las más desprotegidas. Y hace muchísimo tiempo estábamos trabajando todavía con la Fundación Bernard Van Leer y le hicimos una propuesta para trabajar un programa que se llamaba Escuelas Familiares, y era que nosotros nos íbamos a las zonas rurales de los municipios y acompañábamos a las escuelas rurales teniendo escuelas de padres. Como era parecido a unas escuelas de padres, nos tocó toda la época de la violencia en el oriente, en el Magdalena Medio. Nos tocó la época de los enfrentamientos entre los paramilitares y la guerrilla. Allí trabajábamos muy de la mano también en esa época se estaba haciendo la construcción de hidromiel y nosotros trabajábamos en Norcasia, Samaná. Entonces allí empezamos. Y de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar teníamos hogares sustitutos y también nos habían entregado el manejo de los hogares comunitarios en esa época. Entonces, pues nuestro corazón definitivamente se situó en el Magdalena y dijimos, esta es una zona que necesita mucho acompañamiento. En hogares sustitutos encontrábamos que muchos de los niños que llegaban a hogares sustitutos venían de abandonos y de productos de embarazos no deseados de familias de Magdalena, de La Dorada, Norcasia, Samaná. Entonces nos fuimos quedando trabajando en ese Magdalena y a partir de ahí fue que decidimos, cuando la Fundación tuvo otros recursos económicos, porque lo que hemos hecho nosotros es vivimos de vender programas, de hacer contratación con el Estado, de conseguir donaciones. Entonces, con los recursos que teníamos otra vez, decidimos que necesitábamos construir una segunda sede e hicimos hace ya unos 7 años una sede en La Dorada que tuviera las condiciones adecuadas para atender las familias y los niños en esa zona.
Bueno, Doc, el tiempo es oro, entonces pues tenemos mucha tela que cortar, mucho que hablar, pero vamos a dar cierre y ya si nuestros oyentes nos quieren dar algún tema que queramos tratar con la doctora, ya que de aquí en adelante vamos a tratar muchos más temas con diferentes actores de la fundación, personas que en este momento están vinculadas, personas que ya salieron de la fundación pero tienen una riqueza y conocimiento y experiencias sobre lo que se ha realizado en la fundación que nos quieren contar. Ya ustedes nos contarán, nos dirán qué es lo que quieren que abordemos. Igual nosotros estaremos sacando capítulos paulatinamente sobre nuestras experiencias y sobre lo que viene para la fundación. Doc, para ir finalizando, ¿qué proyectos o experiencias la han marcado? Algo que, bien cortico, que la ha marcado en estos años que lleva aquí en la fundación.
Bueno, Juan, yo creo que a mí como directora y a la Fundación FESCO la han marcado muchísimos programas muy lindos que hemos tenido. Tuvimos la oportunidad cuando estábamos en la Casa Antigua, por ejemplo, bueno, el curso de preparación para la gestación era una belleza y ver llegar a los papás y a las mamás gestantes a hacer su preparación para el parto es una cosa que nos ha marcado a nosotros desde siempre y nos ha dado la ruta de cualquier programa que la fundación tenga, tiene que tener un abordaje desde la gestación. Lo segundo que nosotros hemos hecho muy bonito fue que tuvimos en alguna época en esa casa antigua una sala cuna y atendíamos después de que los papás habían hecho el curso de gestantes, inscribían sus bebés en la sala de FESCO y ahí teníamos una sala cuna. Tenemos unos niños egresados que hoy ya tienen 30 y 32 años, pero esa experiencia fue bellísima porque fue abordar el día a día del desarrollo infantil. Después tuvimos, como les conté ahora, el proyecto de familia rural y niñez, que nos dejó toda la experticia y el saber de los campesinos, el respeto por la cultura del desarrollo infantil. Nosotros y nuestros textos nos dicen una cosa del desarrollo de los niños, pero otra es negociar con una madre comunitaria o con una madre de una vereda en donde explica por qué el niño no gateó y cómo después le hace los ejercicios para que gatee o cómo las concepciones frente a la alimentación son tan distintas por todas las zonas del departamento o por todas las zonas del país. Y hemos tenido otras experiencias muy lindas, por ejemplo, trabajar en la zona de los resguardos. Eso también nos marcó muchísimo. De la mano de Bienestar Familiar pudimos trabajar con los resguardos indígenas de Río Sucio. Y bueno, creo que son muchos más los que se nos quedan, pero por el momento esto tendría yo para contarles.
Bueno, yo creo que todos o la mayoría, un gran porcentaje de caldenses y de manizaleños hemos tenido como algún tipo de contacto con la fundación, ya sea muy pequeñitos, ya sea recién nacidos. En mi caso particular hay familiares míos que tuvieron pues el contacto con la fundación cuando estaban en la escuela. Entonces, yo creo que muchos han tenido el contacto, pero creo que no lo recuerdan o pues ya con el paso del tiempo se les han ido, pero mucha gente ha estado en contacto y ha tenido pues los servicios pues de la fundación. Entonces, Doc, ¿qué se viene en un futuro para la fundación?
Bueno, Juan, a partir de lo que usted está preguntándome, yo le quiero decir una cosa. En los últimos 5 años nosotros hemos atendido alrededor de 24 mil niños en todo Caldas. Hemos tenido hasta 450 empleados de la fundación trabajando. Entonces, no solo tenemos niños egresados del programa, sino muchos amigos, funcionarios que hoy están en secretarías de salud, que están en alcaldías, que están en universidades, que recuerdan con mucho afecto el paso por la fundación, porque nosotros hemos tratado también de ser una escuela de formación para todas las personas que llegan aquí, tanto a nivel de estudiantes como de profesionales. Y ¿qué se sigue para la fundación? Estamos en un momento muy lindo como de replantearnos hacia dónde vamos, qué estamos haciendo. A veces abarcar tanto se vuelve un poco complicado. Entonces estamos incursionando en estos medios nuevos de comunicación. Creemos que tenemos mucho por enseñar y por entregarle a otras instituciones que quieran acercarse y aprender de nuestros modelos y continuar siempre en nuestro énfasis por el trabajo con la consolidación de organizaciones comunitarias, para también dejar capacidades locales instaladas en las comunidades en donde trabajemos, seguir trabajando por la garantía del restablecimiento de los derechos de los niños y las niñas, trabajar en la zona rural colombiana, hacer una apuesta por un medio ambiente más amigable y porque nuestros proyectos tengan un componente de respeto con el medio ambiente. Entonces son muchas las perspectivas que tenemos y estamos abiertos para que quienes quieran acercarse aquí, aprender de nosotros, quieran trabajar con nosotros de la mano, pues nos lo manifiesten.
Bueno, Doc, muchas gracias. Creo que resumir unos 37 años en 20 minutos es muy complicado. Entonces, pues la idea es más adelante tener de nuevo a la doctora Patricia aquí visitándonos, contándonos de las anécdotas, de sus experiencias, así como vamos a tener en los próximos capítulos a más personas que nos van a contar de todas esas experiencias que han tenido con la fundación. Y los invitamos pues a que nos sigan, a que se conecten y a que nos pregunten qué es lo que quieren tratar en nuestros próximos capítulos. Y pues les deseamos un resto de día, resto de tarde o una muy feliz noche según la hora en que estén escuchando este podcast. Doc, muchas gracias por este tiempo.
Juan, un abrazo, muchísimas gracias a todos. La huya que se siente al fondo son todos nuestros niños viviendo el día a día dentro de la fundación, así que muchísimas gracias a todos.
Nos veremos en una próxima entrega. Este es su Pesco Podcast y chao.